elecciones, si se hacen o no se hacen, del efecto vacuna, pero también hay una parte muy relevante que es la política en las elecciones. Pepe Out, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Pepe.
Hola, buenos días, Nicolás, Matías, Consuelo.
Pepe, te vamos a pedir que te... Ahora, me puede contar una anécdota, una hace tiempo, en todo caso, una tía mía me dijo, pero ¿cómo al diputado Out lo tratas de Pepe? Dile José, por último. Entonces le digo, no, mira, tía, ¿sabe qué? José Out se cambió en el registro civil su nombre y él se llama Pepe Out. Entonces, si le dijera José, no tendría por qué darse por aludido. Entonces, no es un acto de confianzudea, quiero que quede claro. En tu carnet de identidad dice Pepe, ¿no es cierto?
A mí me pasa mucho que cuando un ministro o alguna autoridad le dice a su secretaria, llama a Pepe Out, la secretaria dice el don José cuando me llama. Y yo le digo, mire, señorita, el vocablo José se reserva solo para mis amigos íntimos y parientes.
Es el sobrenombre.
José es el sobrenombre, claro.
Oye, queremos echar las cartas porque ayer hemos hablado mucho de lo que...
Si se hace o no se hace.
Claro, se hace o no se hace, de en qué día, cómo, cuándo. Pero esa noche vamos a ver... ¿cuántos pares son tres moscas? Y para eso entonces decidimos que tú eras una de las personas más adecuadas para ayudarnos. ¿Cómo ves la mano en cuanto a los resultados en cada una de las elecciones, Pepe? Perdón, José.
No, es que tú eres íntimo. Sí.
Bueno, mira, es bien probable que desde el punto de vista de los votos sea muy similar el resultado. Es decir, la misma votación por un bloque y por otro, en constituyente, en alcalde, en concejales y en gobernadores. Sin embargo, como el sistema es distinto para cada una de las elecciones, con los mismos votos obtienes resultados muy dispares. La derecha unida en la elección constituyente va a estar entre 30 y 33% de los votos. No creo que alcance las votaciones que tuvo en las elecciones anteriores, que es del orden de 38%, tanto en la municipal del 2016 como en la parlamentaria.
Pero Pepe, mencionas un límite re importante, pues 30 es un...
No, pero es que deja que termine.
Un tercio.
Porque la verdad es que en el estado de dispersión que tienen las listas de la prueba, llamémosle así, todas las listas que se reclaman del apruebo, que son en promedio en cada distrito entre 6 y 7 listas del apruebo versus una, es obvio que va a haber una sobre representación de por lo menos 10 puntos. Es decir, si sacan 30% van a estar cerca del 40% de los escaños. Estoy hablando obviamente no de la convención sino de los escaños a elegir, que son 138. La lógica de elección de los 17 escaños reservados es completamente distinta, porque no hay listas, son personas. En consecuencia, uno no puede saber hoy día a quién representan esas personas, qué ideas tienen, qué van a hacer en la convención, etcétera. Salvo, por supuesto, en el tema de los pueblos originarios y su reivindicación de presencia en la Constitución y de sus derechos. Pero respecto del resto de los temas, sacar conclusiones de por qué van a votar respecto de, qué sé yo, derecho a la vida o los derechos sociales, etcétera, o el feminismo, es apresurado y muy arriesgado. Ahora, con la misma votación, eso es casi una catástrofe, yo diría Waterloo, para el gobierno en materia de gobernadores, donde hay primero una elección uninominal, es decir, se elige un solo cargo y con segunda vuelta, si es que nadie obtiene el 40%, y es muy difícil que en alguna región la derecha, que por lo demás no está unida con los republicanos, hay tres candidatos republicanos en regiones relevantes como la metropolitana, ¿no es cierto? Y por lo tanto es prácticamente imposible que, salvo en una región, que supere el 40% en primera vuelta. Y si no lo supera, la verdad es que en el plebiscito al gobierno, porque esos son las elecciones uninominales del 9 de mayo, que es la fecha de segunda vuelta, tiene muy pocas probabilidades de ganar. Entonces yo pronostico...
Eso porque probablemente se van a unir las fuerzas opositoras y las fuerzas oficialistas para una segunda vuelta.
Claro, aunque no se unan desde el punto de vista formal, sí. Es uh-huh. obvio que la elección va a aparecer los gobernadores del presidente Piñera y los nuevos gobernadores de oposición, y en esa claro. disyuntiva las probabilidades de ganar son muy altas
para la oposición.
Ahora, en ese escenario, Pepe, entonces, la participación se convierte muy relevante, la participación en esta eventual segunda vuelta se convierte muy relevante
porque se engancha.
Por supuesto, la segunda vuelta va a ser un ejercicio de movilización, ¿ah? Porque evidentemente no vas a tener el contexto de la elección constituyente, que es la elección que tira la participación hacia arriba.
Que va a arrastrar, ¿ah? Claro.
Claro, claro. Y que a la gente le van a entregar las otras papeletas, te aseguro que va a haber muchos más blancos y nulos en las otras elecciones que en la de constituyente. Pero también va a tener la ventaja de que va a ser la única elección. ¿Ah? Desventaja que hoy día en la cacofonía de candidatos a constituyente, a concejal, a gobernador, a alcalde, obviamente la existencia individual, personal, ha sido muy difícil, más encima en contexto de pandemia. Pero en cambio, entre el 11 de abril la noche y el 9 de mayo, van a existir en cada región solo dos candidatos.
Claro.
¿Ah? Y por lo tanto la elección va a ser mucho más simple y yo creo que es motivadora por lo mismo, porque la elección de gobernadores ha pasado un poco viola, ¿ah? Cubierta ¿poco? Por las otras elecciones, bastante. ¿Ah? Pero la segunda vuelta va a tener mucha visibilidad. ¿Ah? Entonces, mi pronóstico, y apostaría, y he conversado con mucha gente del oficialismo y comparten conmigo, que viene una especie de catástrofe en gobernadores. En alcaldes, en cambio, la situación es muy distinta, primero porque el factor local es decisivo en las elecciones de alcalde. ¿Ah? En la de gobernadores no hay clientela. ¿Ah? En cambio, en la de alcaldes, cada alcalde, independientemente de su color político, tiene su clientela, tiene su trayectoria conocida en los pueblos y de tamaño pequeño y mediano.
Si no, pregunta San Ramón.
Por supuesto, claro. Podría perfectamente ganar, aunque cualquiera desde afuera diría, pero ¿cómo a ganar? ¿Ah? Bueno, podría ser en ese contexto, no me extrañaría. ¿Ah? Ha pasado en muchas otras comunas de gente sindicada desde el punto de vista de opinión pública, en la corrupción total, y ha sido reelecta.
O sea, hay un factor local. Electo parlamentario, ¿no? Pues.
También. En segundo lugar, hay mucha dispersión. O sea, yo estoy preparando mi pronóstico de alcalde, pero recién voy en la comuna 87, porque mi pronóstico...
De 300, mi pronóstico, no sé cuánto.
Sí, son 345. Mis pronósticos generales siempre son a partir de un pronóstico de cada una de las elecciones. Y en este caso son 345. ¿Y de qué me voy dando cuenta? Hay comunas donde compiten 7 independientes y un candidato de un partido. ¿Ah? Entonces, claro, mi pronóstico ahí es fácil, los independientes van a sacar 85%, ¿ah? pero podría perfectamente ganar el candidato del partido.
Que saca un 15. Podría darse que alguien con un... Recordemos que es uninominal la elección de alcaldes, pero no hay segunda vuelta. Por lo tanto, no gana el que tenga un voto más que el segundo.
Exactamente. Yo, después de mirar así ampliamente, veo que va a haber muchos alcaldes con poca votación porque está muy disperso. Ahora, la dispersión, al revés de lo que ocurre en la constituyente, no es exclusiva de la oposición.
Claro.
¿Ah? O sea, hay concejales UDI que renunciaron porque no iba a haber primaria y el candidato es FRN, o viceversa. Hay situaciones muy, muy diversas. Hay comunas donde, por ejemplo, toda la unidad constituyente, el Limache, se omite en favor de un frente amplio. ¿Ah? Y a veces hay otras situaciones al revés, donde todos se omiten, hacen una primaria entre todos, en Tierra Amarilla iba un solo candidato de la oposición contra la candidata del alcalde.
Y ahí hay republicano también en Tierra Amarilla, ¿no?
No, es a dos bandas.
Ah, es Abogando, ya, ok.
Sin mal no recuerdo.
Porque hay, porque pero, en el norte, hay una comuna del norte que estuvo mirando ayer que también, que para más problemas para el gobierno, hay un candidato republicano en el lugar en que la oposición está unida, digamos.
Yo, claro, hay palabras, situaciones, ¿no? Hay situaciones muy, muy diversas. Entonces, no tengo todavía mi pronóstico, pero de todas maneras creo, por la cantidad de alcaldes que tiene, en fin, y por la dispersión, le va a ir mejor en alcaldes que en gobernadores. Eso le podría ayudar a compensar comunicacionalmente, porque bien sabes tú que las elecciones no se ganan ni se pierden, se explican.
¿Ah? Genaro Arragada, Dixit, citemos la fuente. Citemos la fuente.
Y esta particularmente, porque siempre vas a tener de dónde agarrarte para decir que te fue bien.
Claro.
Siempre.
Claro, por ejemplo,
hay elecciones.
Si los republicanos llegan a sacar dos o tres alcaldes, por ejemplo, que podría llegar a ocurrir, habrían subido su participación en un 300% en ese, o sea, podrían ser los grandes vencedores, eventualmente.
Claro. ¿Ah? Y con una alcaldía también, ¿te fijas?
Claro.
¿Ah? Y lo mismo el Frente Amplio, que por supuesto tiene un resultado municipal muy escuálido, porque no existía prácticamente, y por Pepe. Supuesto va a mejorar.
Y no, los consejos municipales son proporcionales, ¿verdad?
Los consejos municipales son proporcionales.
Pero no
corregidos. La misma elección es la misma elección que la parlamentaria.
¿Sí?
¿Mm? Ah, son condón. Qué vergüenza, yo debería saber.
¿Sí? Sí, claro, por supuesto.
Pero, o sea, ¿cambió el sistema? Porque históricamente no era condón.
Sí, siempre ha sido condón.
La cifra repartidora era DONT, no era una cifra repartidora estándar.
No tenemos cifra de partidora, nosotros tenemos coeficiente DONT.
Ya, okay.
Que es el proporcional más mayoritario, ¿ah?
Perfecto.
De todos los coeficientes que se aplican, el DONT es el que más favorece a la primera mayoría, a la primera fuerza política.
¿Y a los partidos?
No necesariamente. Si la lista, en el caso de las constituyentes, favorece por supuesto a las listas que son la primera mayoría, levemente por lo demás, respecto de los otros coeficientes.
Qué cosa más linda, o sea, tenemos cuatro
tipos de elecciones,
sistemas electorales diferentes en la misma elección.
Tres. Cuatro. Uninominal con segunda vuelta, uninominal sin segunda vuelta,
y proporcional.
La única
diferencia es que en la constituyente hay un ajuste de paridad después de los resultados.
O sea, cuatro. ¿Ah? Tiene razón la constituyente.
Tienes el ajuste posterior de paridad y tienes esta lista paralela de para los pueblos originarios, exacto.
Claro. Y tienes también una innovación.
Y tienes las listas independientes.
Exactamente. Que en las demás elecciones para elegir representantes regulares, al igual que en todo el mundo por lo demás, cada independiente es una lista en sí mismo y no puede, junto con otros independientes, formar lista. Lo que sí se permitió para la elección de constituyentes, porque se consideró muy relevante facilitar la participación del mundo independiente en la convención constitucional.
¿Cómo crees que les va a ir?
Bueno, ellos cometieron, creo yo, el mismo error, y casi, diría yo, amplificado, que los partidos políticos. Porque si hubiera una lista independiente en cada distrito, les iría espectacular. Pero hay 3, 4, 5, 6 a veces listas independientes, y entonces pueden sacar el 30 y hasta el 40% de los votos sumados, todas las listas, y no elegir ninguno. Porque eligieron el camino de la dispersión y no el camino de la unidad.
Claro.
Bien suicida y bien poco explicable políticamente, ¿eh?
Es bien difícil, pero mira, yo vi intentos de muchos, iniciativas de listas independientes de unirse, pero son particularismos muchas veces bastante fundamentalistas que requerían y exigían homogeneidad absoluta, ¿ah? Y entonces, claro, eso los llevaba a decir, no, nosotros queremos esto, por lo tanto, esto es mi lista, todos los otros son, comillas, neoliberales, o qué sé yo, cada uno desde su perspectiva. Y al final, entonces, hubo muy pocas. Hay distritos excepcionales donde hay una integración de iniciativas de listas independientes, pero son los menos, y la situación predominante es, yo diría, la misma que predominó entre los partidos, que es privilegiar la disputa por la hegemonía en lugar de la representación adecuada en la convención constitucional.
Pepe, ¿seguirá siendo la elección de concejales la que tradicionalmente es la más representativa para medir fuerza de los partidos, por ejemplo, las coaliciones, porque tiene más capilaridad a lo largo del territorio?
Bueno, es la única en que compiten todos contra todos, ¿eh? En que no hay votos ocultos, porque claro, por ejemplo, son muy pocos los partidos que van unidos en una lista de concejales. El Frente Amplio tiene una, ¿eh? Pero hay otra comunista, hay otra de igualdad con los humanistas, hay una del PR, de los radicales solo, otra de los socialistas con el PPD, otra de la Democracia Cristiana con el PRO, hay una de RN, hay una de Opoli, hay una del PRI, hay una de la UDI. Entonces es la única donde los partidos, si tú quieres, prueban su fuerza individual.
Claro.
Ahora, lo que prueban en realidad, y en una elección como esta, tan local, no es sino la capacidad que tienen para reclutar buenos liderazgos locales.
Y testear liderazgos locales.
Claro, porque la gente, tú comprenderás, en Machihue no vota por el candidato comunista necesariamente porque se identifica con el Partido Comunista, sino porque se identifica con ese candidato.
¿Ah? Claro, ni que decir el caso del alcalde Jado de Recoleta, digamos.
Exacto. Pero todos sacamos conclusiones a partir de eso, porque es la única elección donde los partidos todos compiten. ¿Ah? Y como era antes, por lo demás, la elección de diputados. Tú sabes que antes del golpe, en la antigua democracia, nadie, no existían los pactos, nadie podía pactar, y por lo tanto cada partido presentaba su lista, y entonces tú conocías el resultado parlamentario en votos del Partido Comunista, del Partido Socialista, del Partido Conservador, del Partido Liberal, del Partido Radical, y de cada uno de los partidos.
Don Pepe Aut.
Pepe, muchísimas gracias.
Gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes.
Buen día.
Chao, muy buenos días.
Chao, Consuelo. Chao. Buen día, Nicolás.
Chao, Nico. Chao, Matías. Chao.